década por década, en las voces de sus protagonistas.
Bienvenidos a este último programa de la serie especial de Radio y Televisión Martí, dedicada a la historia de Cuba de 1959 a la fecha. Saludos, amigos. Les habla Tomás Regalado. Desde enero de 1959, el pueblo cubano se enfrenta a una dictadura marxista, totalitaria y dinástica. Al cumplir las 6 décadas de la implantación del sistema autoritario por Fidel Castro, hemos tenido la oportunidad de presentarles esta serie especial que repasa la resistencia del pueblo cubano a esa dictadura, los esfuerzos de un clan dinástico por perpetuarse en el poder y su historia. Hemos ofrecido 7 programas en televisión y 35 programas en radio, todos dedicados a la historia de Cuba en estas 6 décadas. En Radio Martí hemos dedicado la programación a temas muy determinados en cada década y ha variado entre 8 y 5 programas por décadas. Tuvimos desde el 1 de diciembre, en esta programación única y extraordinaria, paneles especiales, testimonios de los protagonistas, los archivos de la historia cubana y todo a disposición de la verdadera historia de Cuba. Y en este último programa de esta serie especial, Cuba, 60 años, pasaremos revista a las verdaderas relaciones de la historia entre Estados Unidos y Cuba en la actual década. Hoy nos acompaña en nuestros estudios Marcel Felipe, abogado, empresario y presidente y fundador de la Fundación Inspira América.
Cuba, 60 años.
Aunque en el primer mandato del presidente Barack Obama se buscaba un levantamiento parcial del embargo con medidas que favorecían el aproximamiento, no hubo una mayor convergencia por la necesidad de votos floridanos para la reelección. Obama, mediante orden ejecutiva del año 2011, flexibilizaba las restricciones de viajes a Cuba, así como el envío de remesas, y ya reelecto en el 2013, reanuda el diálogo migratorio entre Estados Unidos y Cuba y se reabre el correo postal directo.
Estás escuchando Cuba, 60 años.
Vamos a conversar con Marcel Felipe. La Fundación Inspira se creó precisamente para llenar un vacío que existía de cómo el exilio cubano puede, en todos los países del planeta, cabildear, hacer gestiones a favor de la libertad de Cuba ante la sociedad civil, la prensa y los gobiernos. Marcel, primero que todo, bienvenido. Y quisiéramos, antes que nada, que nos hablara un poco de qué cosa es la Fundación Inspira.
Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Tomás, verdaderamente es un honor estar acá con una leyenda, no solamente del exilio cubano, sino una leyenda del pueblo cubano. La Fundación Inspira América fue diseñada para atraer a las mentes más brillantes del exilio cubano en los campos de academia, los campos empresariales y de servicio público, para que pudiéramos, de forma común, trazar un plan de trabajo, primero que todo, para apresurar la llegada de la democracia y la libertad a Cuba, el reinado de la ley en Cuba, y número dos, para poder dar recomendaciones sobre cómo construir un futuro que estuviera bien fundamentado cuando los países y los sistemas no tienen una buena fundación. Pasa como las casas que no tienen buena fundación, se derrumban y en el proceso atrapan y matan a todos sus habitantes. Y yo creo que era importante tomar este patrimonio intelectual que tenemos en el exilio, reunirlo y poder ayudar de esa manera a Cuba. En el proceso de hacer eso, es como tú dijiste, hay que llenar un vacío, y ese vacío es que el pueblo cubano tenga una voz alternativa, porque el pueblo cubano hoy en día, en el mundo entero, es representado oficialmente por aquellos que lo oprimen. Y es importante que los líderes mundiales conozcan la otra cara de la moneda y que el pueblo cubano tenga una voz que sea independiente de ese Estado y esa dictadura cubana.
En un evento en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América, dio a conocer los nuevos miembros de su primera junta directiva. Según Felipe, es la primera vez en muchos años que se reúnen íconos del exilio cubano, entre ellos exdiplomáticos, políticos y hombres de negocios.
Es importante reunir a estas personas porque necesitamos este tipo de talento de primera potencia, personas extremadamente exitosas en sus campos y de todos los campos, para poder darle cabeza a la difícil situación que atraviesa no solamente Cuba, sino Colombia y Venezuela.
El nuevo órgano rector de la Fundación Inspira América está integrado por líderes cubanos americanos como Carlos Arboleya, Marily Cancio, Raúl Mascanosa, Raúl Masvidal, así como Modesto Maidique, quien fuera el fundador de la Universidad Internacional de la Florida.
Y yo creo que todas las personas que están aquí son personas que están dedicadas a la lucha por los derechos, por la reputación, por el reconocimiento, por el éxito de los cubanos. Y eso para mí es importantísimo.
En la reunión se propuso crear una comisión para la reconstrucción de Cuba. Se analizó el fortalecimiento de Radio y Televisión Martí y se debatió el tema de la infiltración cubana en Venezuela y la amenaza de que el régimen castrista logre atentar contra la democracia en Colombia. El ex subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos Latinoamericanos, el cubano exiliado Otto Reich, afirmó que la dictadura castrista ha intervenido en todos los países del continente.
Han habido ciertos cambios también en la administración del presidente Trump que son positivos para la causa, no solo la libertad de Cuba, pero de otros países de América Latina. Mencionó a Venezuela también, que están relacionados, porque después de todo el gobierno de Cuba es el que maneja Venezuela.
Para los nuevos miembros de la Junta, el principal compromiso será la causa de Cuba y su futuro.
El compromiso de este grupo es que va a ser exclusivamente enfocado en la causa de Cuba, en el futuro de Cuba, cómo seguimos de aquí hacia adelante, no mirar hacia atrás, y en un rol completamente bipartidista. Yo creo que ambos partidos tienen mucho que compartir y que ofrecer a esta causa.
Inspira América busca crear una comisión política de alto nivel que represente a la comunidad cubana exiliada en reuniones con gobiernos e instituciones internacionales para hablar sobre la problemática cubana, en una labor parecida a la que realizó el fallecido líder de la Fundación Nacional Cubano-Americana, Jorge Mascanosa.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Vamos a hablar un poco de retrospectiva histórica. Aunque una persona joven, tiene inquietudes desde su época estudiantil y fue líder en las universidades norteamericanas de los estudiantes cubanos, y ha seguido mucho la situación cubana día a día, paso a paso. Retrospectivamente, la política de Obama, el gobierno de Obama, ¿usted diría que las relaciones comenzaron a mejorar ya en el segundo término o se sospechaba que habían ciertas cosas que no sabíamos y que estábamos pasando?
Bueno, primero que todo, mi participación en esta causa no comenzó ni siquiera en la parte universitaria, sino estando en Cuba, después que a mi familia fue agredida con actos de repudio, antes de irme de Cuba, fui a visitar a cada uno de los estudiantes de mi grado que participaron en esos actos de repudio y ajusté cuentas. Así que desde ese momento estamos en esa lucha. En la época de la administración Obama, creo que hubo una serie de factores que convergieron. Obviamente esas conversaciones comenzaron desde antes de que fueran públicas, lideradas en gran parte por Ben Rhodes, un muchacho que hasta ese momento, antes de tomar un papel dentro de la Casa Blanca de Barack Obama, lo que había hecho es escritor de ficción. Y esta era la persona que tenían negociando con delincuentes experimentados como López Calleja, como Alejandro Castro y con otros, que estamos hablando de personas que no solamente han participado en negocios con empresas delictivas como el cartel de Medellín, sino que lo estafaron al cartel de Medellín. O sea, delincuentes internacionales con bastante experiencia. Era verdaderamente un desnivel en esas mesas de negociaciones. Y así fue desarrollándose eso en privado y luego públicamente fue el espectáculo que vimos en esa época, de una forma en la cual la dictadura cubana, como siempre hace, buscaba que se le concediera todo a cambio de nada. Y en el caso de Barack Obama encontraron un socio dispuesto a darlo todo a cambio de nada.
La Habana, para poner esto en perspectiva, dice que deseaban hablar con Estados Unidos, además de cooperación contra el terrorismo, el narcotráfico, también de la respuesta a desastres naturales. En ese mismo año 2011, el expresidente Jimmy Carter inicia una visita de 3 días a Cuba para reunirse con Raúl Castro. Como usted señalaba, en enero ya del 2013, el señor Ben Rhodes juega un papel determinante y tratan de usar al Vaticano y a Canadá como intermediario, iniciando conversaciones secretas con el dictador cubano. Nombraron a Rhodes y al director para la América Latina del Consejo de Seguridad Nacional, Ricardo Zúñiga, como los punteros en aquel tipo de relaciones. ¿Qué recordamos de aquel tiempo y cómo fue recibido por el exilio cubano?
Bueno, hubo un rechazo completo y contundente por parte del exilio cubano en cuanto se supo públicamente que existían este tipo de negociaciones y sobre todo cuando se supo que empezaron de forma secreta. Y ahora vamos aprendiendo más. Sabemos que una de las razones que dice Ricardo Zúñiga que y Ben Rhodes, que ellos se motivaron, era porque estaba Alejandro Castro involucrado en las conversaciones directamente y que hacían Skypes y que empezaban a conversar. Pero el exilio cubano rechazó contundentemente, en su inmensa mayoría, a este acercamiento, tanto en la parte privada como en la parte pública, y verdaderamente creó bastante, no solamente un disgusto, sino hasta cierto punto en muchas personas, una especie de tristeza, pues pensaban que los días del exilio ya habían pasado y que iban a ir adelante con el poderío que trae la oficina del presidente de los Estados Unidos, el puesto, el cargo del presidente de los Estados Unidos, pues que verdaderamente había poco que pudiéramos hacer. Pero creo que de ahí fue donde salió la fuerza del exilio y lo que hicieron fue volver a darle ánimo al exilio, a salir a dar esta última batalla que ha dado y que ha resultado precisamente en la elección de Donald Trump.
Today, the United States of America is changing its relationship with the people of Cuba.
Nunca antes las palabras de un presidente de Estados Unidos sobre Cuba habían tenido tanto impacto en la política interna, la comunidad cubana del sur de la Florida y el pueblo dentro de la isla. El discurso del presidente fue categórico a la hora de esbozar un giro de 180 grados jamás experimentado por la Casa Blanca. Tras el temprano anuncio de la liberación del contratista Alan Gross, se supo que Obama se referiría a la política hacia Cuba. Entre los puntos de su discurso, el presidente dijo: "Está claro que décadas de aislamiento con Cuba han fracasado. Estados Unidos restablecerá una embajada en La Habana. No podemos permitir que las sanciones de Estados Unidos se sumen a las cargas que soportan los cubanos a los que queremos ayudar. Estados Unidos ha decidido cortar lazos con el pasado para encaminarnos a un mejor futuro. He instruido al secretario de Estado John Kerry a que revise la designación de Cuba como estado que apoya el terrorismo. Estamos tomando pasos para incrementar los viajes, el comercio y el flujo de información hacia y desde Cuba. Buscaré involucrar al Congreso en un debate serio y honesto para levantar el embargo.
Esta decisión del presidente Obama merece el respeto y reconocimiento de nuestro pueblo. Quiero agradecer y reconocer el apoyo del Vaticano y especialmente del Papa Francisco al mejoramiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Igualmente al gobierno de Canadá por las facilidades creadas para la realización del diálogo de alto nivel entre los dos países.
Estás escuchando Cuba 60 años.
En noviembre del 2014, para conocimiento de nuestros oyentes, los republicanos obtienen la posibilidad de ampliar la mayoría en la Cámara de Representantes y logran una victoria en el Senado, de manera de que controlan las dos cámaras legislativas. Obama opta con las órdenes ejecutivas para agilizar su política hacia Cuba. Aquí hay un evento muy curioso, y es que La Habana insiste en la liberación de los espías de la red Avispa. Se logra un acuerdo para un intercambio de agentes y la liberación de Alan Gross, por lo que se anuncia el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba el 17 de diciembre del 2014. Estamos hablando de, por lo menos, un elemento mínimo, aunque sea, de respeto a los derechos humanos, o simplemente esto lo hacía Obama para su legado, por filosofía política. ¿Cuál es la explicación de todo a cambio de nada?
Mira, la verdad es difícil poder entender en una forma lógica, porque verdaderamente Estados Unidos conseguía absolutamente nada que le favoreciera a Estados Unidos en este intercambio. Más bien facilitaba la permanencia de un gobierno hostil, y una potencia como Estados Unidos, con tantos enemigos foráneos, no puede darse el lujo de tener a semejante enemigo en sus fronteras. Así que no lo veo. Creo que era una cuestión donde Obama quería tener un legado que a su visión, su forma de ver el mundo, su ideología del mundo, pues pudiera ser bien visto, que él fue el que rompió el hielo. Porque al fin y al cabo, terminamos en muchas de las explicaciones para la presidencia y las acciones del presidente Obama, están diseñadas a ser el primero que hace algo. No importa si ese algo está bien o mal. Y así lo vimos en el caso de Cuba. Obama, si vamos a calificar esa gestión, podemos decir que dio un buen discurso en La Habana, donde dijo que había el monumento a lo que los cubanos podían hacer en libertad, ya existe y se llama Miami. Eso estuvo bien. Fuera de eso, ¿a qué precio? Tenemos que preguntarnos, ¿a qué precio de poder dar ese discurso y los beneficios que haya creado? Al precio de un aumento en la represión, un incremento de las personas arrestadas. Verdaderamente, ni Estados Unidos ni el pueblo cubano ganó mucho. Ganó fue la dictadura.
It should be easier to open a business here in Cuba. Debería ser más fácil aquí en Cuba iniciar una empresa. Un trabajador aquí debería poder trabajar directamente con una empresa que invierte aquí. No debería haber monedas separadas aquí. La Internet debería estar disponible a todos en Cuba para que los cubanos se puedan comunicar con el mundo y ser parte de uno de los grandes motores de crecimiento económico en la historia del mundo. No hay límites impuestos por Estados Unidos para que Cuba tome estos pasos. Esta es una decisión de ustedes. Les puedo decir que, como amigo, que la prosperidad sostenible en el siglo XXI depende de la educación, salud y la protección del medio ambiente, y también depende del intercambio libre de ideas. Si ustedes no pueden acceder a información en la Internet, si no pueden estar expuestos a diferentes puntos de vista, ustedes no van a alcanzar su potencial. Y la juventud, con el tiempo, va a perder esperanza. Así que este es mi mensaje al gobierno y al pueblo de Cuba. Los ideales que inician cada revolución, Estados Unidos, Cuba, los movimientos de liberación en el mundo, esos ideales alcanzan su expresión más genuina en las democracias. No es porque la democracia de Estados Unidos sea perfecta, pero precisamente porque no somos perfectos y cada país necesita el espacio de la democracia que nos dan, ese espacio que nos dan para poder cambiar y mejorar. Eso brinda a las personas la habilidad de ser agentes de cambio, de pensar de formas nuevas, de imaginar nuevas sociedades y de mejorarlas. Ya hay una evolución ocurriendo dentro de Cuba, un cambio de generación. Muchos sugieren que yo venga aquí a pedir que derrumben algo, pero yo estoy apelando a los jóvenes a construir algo nuevo.
El futuro de Cuba tiene que estar en las manos del pueblo cubano.
Y si el pueblo cubano enfrenta el futuro juntos, es muy probable que los jóvenes de hoy podrán vivir con dignidad aquí en Cuba y alcanzar sus anhelos. La historia de Estados Unidos y Cuba abarca revolución y conflicto, esfuerzo y sacrificio, retribución y ahora reconciliación. Es hora, ahora, de dejar el pasado atrás, de mirar hacia el futuro juntos. No será fácil, habrá retrocesos, tomará tiempo, pero mi tiempo aquí en Cuba renueva mi confianza y esperanza sobre lo que el pueblo cubano puede lograr y podemos tomar este rumbo como amigos y vecinos y familia juntos.
Sí se puede. Muchas gracias.
Estás escuchando Cuba 60 años.
2016 se convierte en un año clave para Cuba. Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos han cambiado 180 grados desde lo que teníamos anteriormente a lo que hizo Obama. Y a partir de la victoria de Donald Trump, pues se produce un viraje de 360 grados. Lo que ocurrió en la campaña fue curioso porque es la primera vez en la historia donde en las primarias republicanas para obtener la nominación presidencial de ese partido teníamos a dos contendientes cubanos norteamericanos, Marco Rubio y Ted Cruz. De manera que el tema de Cuba vuelve a convertirse en tema de campaña. Yo sé que los cubanos pues nos motivamos, nos emocionamos, nos conmovimos cuando se hablaba del tema de Cuba a nivel global en esta campaña.
Sí, mira, los cubanos aquí en el sur de la Florida, según las encuestas que ha hecho la Fundación Inspira América, le dieron el triunfo a Donald Trump por más de 30 puntos. Eso fue suficiente margen de victoria para que Donald Trump ganara el estado de la Florida. Como funcionan las elecciones en los Estados Unidos, los estados son los que eligen. Y muchos estados, como Nueva York, California, siempre van hacia el Partido Demócrata. Otros, como Texas, van hacia el Partido Republicano. La Florida y Ohio son los dos estados que suelen cambiar de un partido a otro y eso es lo que le da la victoria a un presidente o no. Los cubanos, al ser el voto decisivo que puede cambiar esa numeración, esos porcentajes en la Florida, se convierte en un voto decisivo para el país entero. Y eso fue lo que vimos en las elecciones del 2016. El cubano americano estuvo muy motivado por lo que sentía que era la traición del presidente Obama, la causa de una Cuba libre. Nunca un presidente norteamericano había dado la espalda a la libertad de Cuba como lo hizo Barack Obama, y se sintió muy motivado a salir a votar, sobre todo después, y esto se marcó estadísticamente, después que el presidente Trump anunció específicamente que iba a revertir todas las medidas del presidente Obama. Así que verdaderamente, una vez más, creo que en este caso, el voto cubano, junto con el diálogo que mantenían los candidatos cubanos americanos, dio esa victoria y luego se tradujo en que esa victoria, incluso, por ejemplo, aquí en Miami-Dade County, Marco Rubio le ganó al presidente Trump abrumadoramente, por algo así como 40 o 50 puntos. El presidente tomó nota y hoy en día pues busca mucho la opinión del senador Rubio para todo este tipo de cuestiones. Así que creo que sí fue una gran victoria para el exilio cubano. Y vuelvo y repito, si algo bueno salió de la época oscura de la política de Barack Obama, tratando de acercarse a la dictadura, fue que despertó el exilio cubano y está de nuevo en frente de esta lucha.
El tema cubano nunca fue ajeno para Donald Trump. En 1999 visitaba la ciudad de Miami y cuando aquello tenía planes de postularse por un partido independiente de los Estados Unidos. Ese año, 1999, Donald Trump, entonces magnate y desarrollador, escribió en una página editorial del Miami Herald que no había que hacer negocios para nada con el régimen de Castro. En aquel entonces también visitó el museo y la biblioteca de la Brigada 2506. A partir de ese momento ya se produce la victoria del presidente Donald Trump.
Ya es oficial, según asegura este grupo del exilio cubano, que hay que recordar, respaldó a Trump en la campaña presidencial.
Ya hemos recibido la información que sí es verdad que el presidente Trump va a estar aquí el próximo viernes. Eso está ya confirmado.
La dirección de la brigada ahora elabora la relación de posibles invitados a solicitud de la Casa Blanca.
La directiva de la brigada, así como miembros de la brigada, están contando con nuestra asistencia a este evento el próximo viernes.
En esta misma sede, hace 8 meses, Trump agradeció el respaldo de la Brigada 2506, que por primera vez apoyó a un candidato presidencial.
Bueno, una de las más importantes fue cuando él estaba dando su presentación, en la cual él habló sobre Cuba. Y él dijo que él no se iba a olvidar de la causa de Cuba.
Por su lado, la Asamblea por la Resistencia considera que esta próxima visita es consecuente con la postura del mandatario.
Su compromiso con un cambio real en Cuba, con que la recuperación de las libertades y el derecho del pueblo de Cuba sea cimero en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Y creo que esto es precisamente lo que la resistencia cubana, el exilio cubano, ha estado pidiendo y por lo cual ha estado luchando.
Gutiérrez figura en la lista de invitados al acto de este viernes.
Creo que va a haber una solidaridad real con la resistencia en Cuba y una presión quirúrgica especialmente sobre el monopolio que tiene de la propiedad cubana las Fuerzas Armadas del régimen.
En semanas recientes, la brigada envió propuestas a la Casa Blanca, entre ellas el cierre de la oficina de la Agencia Oficial de Noticias del Régimen Cubano en Washington.
Prensa Latina, la oficina que abrió Prensa Latina allá en Washington, que la aniquilen, porque nosotros no tenemos derecho a ir a Cuba a tener ninguna representación periodística.
También pide más control y una reducción del envío de remesas.
Se está mandando alrededor de 7 billones de dólares. O sea, estamos dando más dinero que lo que dio Rusia en su época, que estaba alimentando a Cuba. Y número 3, la importancia que puede tener Radio y TV Martí en la causa de Cuba, de que llegue a los cubanos allá y que sepan siempre que nosotros estamos apoyándolos a ellos y tratando de ayudarlos lo más posible. Y TV Martí, Radio Martí sería muy buen canal para llevar esa información a Cuba.
Y el reclamo de libertad y justicia del pueblo de Cuba no va a desaparecer. Y si quieren normalizar relaciones con Estados Unidos y sacar al país del estancamiento en el cual está, tienen que estar dispuestos a ir a la transición pacífica, a la democracia, a liberar los presos políticos, a legalizar los partidos políticos, a elecciones libres y multipartidistas y cesar el control del país por una sola familia, que es la familia Castro, que tiene que salir del poder.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Y en octubre del 2016 visitó la sede de la Brigada 2506 de nuevo. Allí reconoce la labor de las Damas de Blanco, de la oposición cubana y denuncia la represión del régimen. Se reunió con familiares de los jóvenes de Hermanos al Rescate, asesinados el 24 de febrero de 1996. Queremos hablar de precisamente lo que ocurre cuando el presidente Trump es electo y comienza un lento camino para el tema de cambiar la política hacia Cuba. La Fundación Inspira emite 10 puntos que fueron importantes, y muchos de esos 10 puntos pues han sido adoptados como parte de la política de la administración Trump hacia Cuba. Hablemos al pueblo de Cuba sobre esos 10 puntos y por qué esos 10 puntos. Este grupo de personas académicas, líderes de empresas, etcétera, consideran que pueden dar como resultado la libertad de Cuba.
Bueno, primero que todo, Tomás, esa presentación a cual aludiste del año 1999 del presidente Trump, yo estuve ahí. Yo estuve ahí, recuerdo exactamente el día, fue el 15 de noviembre de 1999, y lo recuerdo porque no pude quedarme, porque me llamaron que mi esposa estaba dando luz a mi primer hijo. Entonces, lo recuerdo muy bien. Él agregó incluso en ese momento que a Raúl y Fidel Castro deberían de ser encausados. O sea, desde aquel momento él estaba hablando de esa política. Llevando al día de hoy, en la Fundación Inspira América desarrollamos los 10 puntos que abarcan diferentes temas, pero son 10 puntos que son claves para que la política de Estados Unidos cambie. La legislación americana no tiene que cambiar, ya existe. Gracias a los esfuerzos de Lincoln Díaz-Balart, Bob Menéndez, Irena Ross-Lehtinen, se creó una estructura por medio de la cual los Estados Unidos pone sanciones económicas a la dictadura hasta que se cumplan ciertas cosas. Una es que se permite la libertad de expresión, la libertad de asociación y de partidos políticos, que se liberen todos los presos políticos y luego que se convoquen elecciones. Eso es lo que pedimos para Cuba, que el pueblo de Cuba tenga la capacidad de autodeterminar. Y uno de los primeros puntos es que el presidente dé una directiva a todas las agencias federales de los Estados Unidos de hacer cumplir esa ley, que lo incorporen en sus políticas. Creo que desafortunadamente la crítica que hasta las personas más allegadas al presidente Trump le hacen constructivamente al presidente, la hacemos y la repetimos nosotros, es que el presidente Trump fue muy lento en nombrar a las personas que puedan llevar a cabo su política en los diferentes departamentos. Hace solamente cuestión de un mes que se nombró a Kimberly Breyer como subsecretaria de Estado para América Latina y a Mauricio Claver Carone como encargado de Seguridad Nacional para América Latina. Esos dos nombramientos, en mi opinión, llegaron muy tarde, pero ahora que están acá vamos a empezar a ver a pasos agigantados la política y la visión del presidente Trump para América Latina implementarse, que es decir, la política en el caso de Cuba del exilio cubano, ya que en eso compartimos la visión de una Cuba libre, tanto para beneficio de los Estados Unidos como sobre todo para el beneficio del pueblo cubano.
En este momento, ¿en dónde estamos, Felipe?
Bueno, el primer punto fue con la elección del presidente Trump hubo un cambio en el lenguaje que se utilizaba con respecto a Cuba. Hubo un proceso un poco lento, más lento de lo que queríamos. Sin embargo, a pesar de esa lentitud en el arranque, ya se han empezado a implementar cosas. Por ejemplo, Radio y Televisión Martí, bajo este nuevo liderazgo, ha abierto nuevamente sus puertas a la oposición cubana. Hasta hace poco, durante la administración del presidente Obama, eso no era el caso, no estaba abierto a la oposición cubana. Hoy en día, los cubanos en la isla pueden escuchar a sus compatriotas desde la isla hablar por estas ondas radiales. Al mismo tiempo, se han frenado muchísimas de las cooperaciones que estaban haciendo de gobierno a gobierno, cosas que conspiraban contra muchas veces el propio exilio cubano. Ahora vienen una nueva fase con estas personas, el nuevo equipo que se ha conformado, una nueva fase donde se da el punto final y estamos trabajando en muchas cosas. Una de las cosas que algunas son menos, digamos, impactantes que otras, pero una de las primeras cosas que se está trabajando es ese mal llamado intercambio cultural por medio del cual la dictadura trae a Miami a muchas personas, las cuales son puntos de, de lucro para la dictadura, pero no para esos artistas, y sin embargo los artistas cubanos americanos no pueden ir allá. Eso es una de las cosas que esperamos que vaya abajo. Cuba va a ser puesto nuevamente en el país, en la lista de países pues, que patrocinan el terrorismo, lo cual conlleva a ciertas otras condiciones que le van cerrando el camino a la dictadura castrista. Luego tienes también, por ejemplo, la revisión nuevamente del caso de llevar a Raúl y a Raúl Castro y a 38 miembros de su gobierno a tribunales por crímenes de lesa humanidad y las diferentes violaciones de derechos humanos que ellos han hecho. Y, o sea, hay una serie de cosas que está haciendo el gobierno americano, pero casi que lo más importante de todas esas es tomar nuevamente la objeción a que exista una dictadura criminal a 90 millas de sus costas, porque eso ha tenido la consecuencia de hacer un cambio en toda la geopolítica de la región latinoamericana que le va cerrando la puerta al régimen cubano, como el propio régimen cubano lo ha dicho. Ya vemos Colombia y Brasil en una competencia saludable por ser ellos los líderes del grupo democrático dentro del bloque latinoamericano. Y en Europa estamos viendo una nueva resurgencia del bloque de Europa del Este en el tema de Cuba, con acciones que se han tomado y se están tomando ahora en este 2019, y creo que en España vas a ver algunos cambios también. Así que creo que todo está alineándose fuera de Cuba para aumentar la presión en esa dictadura y sobre todo en esas personas que tienen las manos llenas de sangre, mientras que de adentro vemos que el pueblo cada vez tiene menos ganas de seguir apoyando esa dictadura y más deseo de hablar libremente.
Estás escuchando Cuba 60 años. La historia contada década por década en las voces de sus protagonistas.
En Estados Unidos, los gobernadores de los 50 estados de la nación norteamericana pesan mucho en lo que es las decisiones del Congreso de los Estados Unidos y también de la Casa Blanca. Un gobernador es como el presidente de uno de los 50 estados de la Unión Americana. El gobernador electo del estado de la Florida, cuando era congresista hace solamente unos meses, abogó por el enjuiciamiento e encausamiento de Raúl Castro.
Sí, Ron DeSantis ha sido un gran aliado de la causa de una Cuba libre y abogó, utilizó su posición y su plataforma para pedir el encausamiento de Raúl Castro al presidente Trump, al Departamento Federal. Él ha dicho muy claramente que para él no es un tema de los hechos o de la ley, porque eso está claro, es un tema de la voluntad política de traer a Raúl Castro a la justicia. Le dimos un gran apoyo, el exilio cubano le dio una bienvenida, vino acá a Radio y Televisión Martí, habló con el pueblo cubano y le hicimos consecuentemente un evento de agradecimiento en el cual uno de los teatros más icónicos de esta ciudad se llenó de exiliados cubanos para darle la bienvenida a Ron DeSantis. El cubano consecuentemente también fue decisivo en las elecciones gubernamentales acá de gobernador del estado de la Florida. Él ha reconocido que ha ganado gracias a ese voto cubano y, como bien decías, no solamente son importantes los gobernadores por la influencia que tienen, sino el gobernador de la Florida en particular, el tercer estado más grande, uno de los más influyentes dentro de toda la Unión Norteamericana. Pero además es muy influyente porque dentro de la Florida hay otros campos de batallas también extremadamente importantes. Por ejemplo, el encausamiento de Raúl Castro y de sus cómplices no es solamente una cosa que se tiene que manejar a nivel federal. A nivel estatal también hay muchos crímenes que ellos han cometido directamente relacionados, por ejemplo, al narcotráfico. Así que todas esas son cosas que se pudieran manejar a nivel estatal y otras fuentes de presión que el gobierno estatal puede poner. Así que estamos en mejor posición que nunca, pues tenemos unos grandes aliados, todas las personas que apoyamos fueron electas, el gobernador Rick Scott, que ahora es senador, estará ahí también, que su política hacia Cuba fue basada en los 10 puntos que nosotros pusimos, y como último punto, una cosa que es muy poco conocida, el senador Marco Rubio es segundo en línea para ser presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Si la persona que está delante de él por tiempo, por herencia, pasa al comité de inteligencia como se espera, pues tendremos que el Senado de los Estados Unidos, los dos senadores más importantes en el Comité de Relaciones Exteriores serán Marco Rubio y Bob Menéndez. Así que creo que vamos a estar muy bien para este año que viene.
Well, thank you for having me. I'm a freedom fighter, and I look at what the Castro regime has done over decades and decades.
El congresista está diciendo que él es un luchador por la libertad, que lo ha sido, y que él en el Congreso de los Estados Unidos está tratando con mucho tesón de convencer a la administración Trump de hacer una acusación formal, criminal, contra Raúl Castro por ser el autor material e intelectual del derribamiento de las avionetas de Hermanos al Rescate, porque este es un crimen que no debe quedar impune. Fueron ciudadanos norteamericanos los que fueron abatidos por los aviones MiG del régimen.
And I also look at what Barack Obama's policy was to say we're going to change Cuba policy. But he was benefiting the Castro dictatorship.
El congresista DeSantis está refiriéndose a las políticas fracasadas de lo que él estima de la administración Obama, que se le dio al régimen de La Habana toda la posibilidad de recibir dinero a cambio de nada. No se devolvieron propiedades confiscadas, no se hizo nada para remediar la situación que él estaba. Todavía hay fugitivos de la justicia norteamericana que asesinaron a norteamericanos como Joan Chesimard en Cuba, protegidas por el régimen. Y esto es importante en su agenda, y él va a continuar en la misma.
One point, Ronald Reagan was one of my heroes, and he told the story of speaking with a Cuban exile in Florida and remarking like, well, you really have a good attitude considering all that happened. And the Cuban exile said, well, look, we had a place to go. We had America to go to for freedom.
El congresista DeSantis ha dicho que él quería recordar una anécdota de Ronald Reagan, que habló con un cubano americano en su época de presidente aquí en el sur de la Florida. Y Reagan le dijo, después de todo lo que has pasado en Cuba, te veo bien para todo lo que tú has sufrido. Y el cubano americano que le dijo al presidente es que nosotros teníamos algún lugar donde ir, un lugar donde poder vivir en libertad. Y si nosotros, seguía diciendo ese cubano al presidente Ronald Reagan, no mantenemos este país firme, no mantenemos este país libre, ya no hay a dónde ir. Y el congresista opina que hay muchos norteamericanos que todavía no entienden la importancia que para los cubanos tienen este país de libertad.
The American people and certainly people like me stand with you in your aspirations. Just look at South Florida. Look at what people in the Cuban exile community have been able to do in American society, in a free society.
El congresista DeSantis ha hecho una alocución muy hermosa, muy apasionada, en la cual él ha dicho algo que yo creo que es importante que nuestros compatriotas en la isla sepan, porque es importante lo que ha dicho él de los cubanos, diciendo que los cubanos han triunfado aquí en los Estados Unidos simplemente porque es una nación de libertad, de democracia, de libre comercio, que en el último ciclo presidencial dos candidatos, de los candidatos a la presidencia, eran cubanos americanos. Que aquí tenemos empresarios extremadamente exitosos simplemente porque viven en libertad y porque se pueden desarrollar en libertad. Que esa gente estaría en Cuba pasando necesidad y que el pueblo de Cuba se merece tener estas mismas oportunidades, pero solamente esas oportunidades se consiguen cuando hay libertad, cuando hay democracia, cuando se respetan los derechos humanos.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Entre el día de la victoria electoral, el martes 8 de noviembre, y el viernes 20 de enero, hubo un incremento en las actividades entre Washington y La Habana para tratar de cimentar los acuerdos entre la administración de Obama y el régimen de Castro. A los funerales del dictador cubano Fidel Castro
viaja Ben Rhodes a Cuba. A 4 días del traspaso de poder, el 16 de enero, se firmaba en La Habana un memorándum de entendimiento sobre la cooperación policial e intercambio de información con Cuba. Tenía como objetivo la cooperación entre ambos países en asuntos criminales y relacionados con la seguridad, incluyendo el terrorismo, los narcóticos, la ciberseguridad, la inmigración, el lavado de dinero, el contrabando y el tráfico de personas. Lo firmaban el jefe de la embajada estadounidense en La Habana, Jeffrey de Laurentiis, y el ministro del Interior de Cuba, vicealmirante Julio César Gandarilla, con la presencia de Ben Rhodes. Este acuerdo no incluía el regreso a Estados Unidos de los fugitivos estadounidenses que Cuba había albergado, entre ellos los asesinos de policía en New Jersey, los secuestradores de los Black Panthers y terroristas puertorriqueños. Ya el Departamento de Seguridad Nacional había anunciado el fin de la política de 2 décadas de pie seco y pie mojado, lo que significa que a los cubanos que lleguen al suelo estadounidense en condiciones de seguridad ya no se les concederá el estatus legal. Finalizan 2 décadas de una política impuesta que comenzó con el presidente Bill Clinton.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Desde finales del 2016, diplomáticos estadounidenses y canadienses venían quejándose de síntomas extraños. El Departamento de Estado asegura que 26 personas asociadas con la Embajada de La Habana sufrieron ataques a su salud. Personal médico de la Universidad de Pensilvania, que examinaron a muchos de los pacientes, informaron que habían padecido algo que es similar a una conmoción cerebral. Otro informe médico asegura que el personal de la Embajada de Estados Unidos en Cuba sufrió daños en el oído interno y trastornos de equilibrio, y que estos no son producto de la histeria o de su imaginación. Este suceso lleva a una disminución del personal de la Embajada Americana en Cuba y la expulsión de diplomáticos castristas en Washington. Más reciente, en Miami, John Bolton, asesor de seguridad nacional del presidente Trump, recalcó la política de esta administración contra los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y por supuesto, dijo que no habría un canal que fuera secreto para hablar con Cuba.
Cuba, 60 años.
Estimados radioyentes, hemos llegado al final de esta serie especial Cuba, 60 años. Hemos terminado los capítulos de la historia cubana, visto con el prisma de la verdad, de la información fidedigna. Son los testimonios de los protagonistas, las historias relatadas de primera mano, sin matices políticos o ideológicos. Son las páginas de la historia cubana, brindadas a ustedes en toda su dimensión. Y ha sido un compromiso de Radio y Televisión Martí con el pueblo de Cuba. Yo soy Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Y quiero agradecer la cooperación y el duro trabajo de Álvaro Alba como productor ejecutivo, de Alejandro Sayas Bazán y de Jaime Admiral en la extraordinaria
producción técnica. Mantengan la sintonía con Radio Martí, porque tendremos más sobre temas muy interesantes y eventos que el pueblo cubano debe conocer y recordar.
Cuba hermosa, primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto? Patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul nublara el llanto? Hoy en el susurro del palmar se oye el eco resonar de una voz de dolor que al amor llama. Oh, al contemplar tu ardiente sol, tus campos llenos de verdor, pienso en el tiempo aquel que se fue Cuba. Primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto? Patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul nublara el llanto?
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Y aquí están
Duro Frío y Gelatina.
¡Ay, qué cómico!
El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.